of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo. Un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Buenos días, bienvenidos al programa Incluyendo. Incluyendo es un espacio de participación radial. Vamos a compartir con ustedes un encuentro entre actores, comunidad académica y social. Estamos acá en cabina con el profesor Félix Dueñas, editor, gran investigador, profesor de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que acompaña procesos orientados a la investigación en educación, a la inclusión y al desarrollo. Mi nombre es Giovanna Trejos, soy docente, soy investigadora, trabajo temas de innovación social y vamos a compartir con ustedes este espacio en torno a temáticas para la transformación como medio de expresión y diálogo y tratar temas de interés. Félix, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Giovanna. Muy buenos días a nuestra audiencia. Estamos aquí en nuestro programa Incluyendo, un espacio que nos da la posibilidad de abrir un debate sobre los diferentes temas en la inclusión social y en el desarrollo social. Bienvenidos a este espacio de reflexión que tenemos desde el día de hoy.
Bueno, Félix, nos vamos a encontrar acá frecuentemente para hablar de procesos de investigación y en representación también de la Dirección de Investigación de la Rectoría Virtual de Uniminuto. Estamos muy, muy contentos por estar en este espacio. Vamos a poder también disfrutar de invitados, autores y personas reconocidas en el medio de la inclusión y desarrollo. Somos el equipo editorial de la revista Inclusión y Desarrollo y pues tenemos esta gran participación de Félix acá como director del grupo de investigación, nexos, narrativas y experiencias de organizaciones y sujetos. Y el día de hoy nos llama a hablar de un tema muy importante. Félix nos va a mencionar sobre qué el tema, yo voy a hacer ya una introducción propia en el asunto y también vamos a tener una invitada muy importante. Queremos que este espacio sea un espacio de diálogo, de reflexión y que nos llame a hacer esa divulgación de esas investigaciones que hacemos, pero también que promueva unos espacios para que la comunidad, no solo académica, sino ciudadana, nos acompañe y se monte pues al tren de inclusión y desarrollo.
Claro que sí, Giovanna. Tenemos hoy como tema central en nuestro programa la edoculturación a partir de un artículo que escribe una de nuestras invitadas del día de hoy, que es Zulma Miranda. Y vamos a estar hablando un poco sobre ese tema, el tema también relacionado con lo que tiene que ver con la crisis alimentaria en Colombia y cómo algunos procesos que se hacen desde la edoculturación pues pueden facilitar, digamos, superar esta crisis que en muchas regiones de nuestro país se presentan. Entonces, la invitación es a que nos acompañen y estamos prontos a tener a nuestra invitada aquí para que nos hable sobre este tema. Bueno, Giovanna, tenemos el día de hoy una canción para iniciar nuestro programa, una canción que, digamos, es de protesta, una canción del año 1983 de un grupo alemán que se llama Nena. La canción se titula 99 Luftballons. Esa canción habla sobre el tema de la posguerra y de la Guerra Fría en la Europa de los años 80, en especial en Alemania, donde se asentaron algunas de las armas nucleares en ese entonces, en los años 80, y esto pues generó una serie de movimientos anti-armas nucleares en Alemania y en otras partes de Europa en relación con todo el tema de la Guerra Fría y del muro de Berlín. Entonces vamos a estar escuchando esta canción para iniciar.
Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons.
Félix, fabuloso. Esta canción nos llama a hacer esa reflexión, no solo pensándonos en el desarrollo, sino llamando a dar cuenta de cómo estos procesos de violencia, de guerra en las diferentes sociedades, pues han abarcado ese concepto hegemónico, pero también transformador del desarrollo. Y con el tema del día, pues entramos en esta nueva sección, orientando el tema del día, endoculturación y a qué se refiere el proceso, despertando conciencias y particularmente el día de hoy tratamos la endoculturación como ese proceso mediante el cual los individuos adquirimos y asimilamos valores propios de nuestra cultura. Es un tema que de repente no lo escuchamos en el día a día, en el camino, en la ciudadanía, en los diálogos comunes, pero sí es un concepto simbólico en donde se apropia un proceso de socialización y aprendizaje. Desde que somos niños ocurre la endoculturación, ocurre un proceso en donde el individuo se asimila a una sociedad, a un grupo específico. Es importante aquí, oyentes y comunidad, que tengamos en cuenta que la endoculturación pues se vive no solo en comunidades distintas a grupos en donde se forman procesos de aprendizaje, sino que particularmente en Colombia vimos la endoculturación a través de las comunidades étnicas, las comunidades indígenas, las comunidades ricas en tradiciones culturales. La endoculturación en estas comunidades se basa en la transmisión oral de conocimientos, prácticas ancestrales y tradicionales, y la endoculturación es un concepto grandemente importante porque aquí establecemos la preservación de la identidad cultural y es aquí entonces donde vamos a hacer este entrerramado. Más adelante nos daremos cuenta cómo a través de los procesos agrícolas, alimentarios y esta transformación e inclusión preservamos e investigamos en contextos urbanos los medios de comunicación e interacción social. La endoculturación refleja ese proceso en donde los habitantes de una sociedad y un grupo combinamos elementos tradicionales, pero tenemos influencias modernas. Entonces nos damos cuenta en ciudades y en territorios como Bogotá, Medellín, Cali, que son grandes urbes, pero tenemos grandes asentamientos de comunidades étnicas, campesinas y tradicionales que han venido a estas grandes ciudades y metrópolis por diferentes aspectos de conflictos, violencia, pero también por migraciones internas en el territorio. Es importante aquí mencionar, y Félix claro que me va a ayudar con esto, y es esas grandes referencias de la endoculturación. Hay un hito inicial y es Lev Vygotsky, psicólogo y teórico ruso, que enfatizan esa importancia del entorno sociocultural para el desarrollo humano. Esa teoría sociocultural destaca la endoculturación como esa interacción en donde influyen la adquisición de habilidades y conocimientos, y esto lo revisamos en los procesos de formación formal e informal en comunidades académicas, pero también cuando crecemos como niños, nos formamos como jóvenes y consolidamos en la edad adulta pues esos sentidos de personalidad y de arraigo a una sociedad. Gran parte de esta tendencia de la endoculturación pues surge a partir del estudio de la psicología y la psicología educativa, en donde ese desarrollo intelectual asimila la cultura y la acomodación en sistemas simbólicos. El tema del simbolismo de la endoculturación pues es algo fundamental. Básicamente es un concepto que nos invita a pensarnos la cultura transmitida a través de símbolos que se comparten por experiencias y acciones humanas. Hay muchísimos referentes a nivel internacional y a nivel nacional en Colombia, pero quisiera también escucharte, Félix, cómo podemos ir atando el tema de endoculturación a lo que sigue en la siguiente sección y por qué este tema es importante en nuestra revista, en nuestras publicaciones, porque inclusión y desarrollo es fundamental para promover esos espacios de desarrollo.
Bueno, yo pienso que el tema de la endoculturación es algo que está ligado precisamente no solamente a la inclusión, sino también al desarrollo. y es que pensar en la tradición y en la manera en cómo se puede generar una identidad en las comunidades, esto pues facilita precisamente el que se piense el desarrollo de ellas mismas. Entonces, para nuestro tema de hoy, pienso que la idea de pensarse un país como Colombia, en el cual es un país de regiones, pero también es un país donde en los últimos años ha olvidado su historia, ha olvidado algunas tradiciones propias, esto hace que reflexionemos un poco si el recuperar estas tradiciones que vienen de generaciones anteriores pueden ayudar a la construcción de una identidad mucho más sólida en nuestro país, y la identidad promueve de alguna manera el que nos identifiquemos y podamos proyectarnos como nación. Entonces creo que la invitación que nos hace también este artículo de nuestra invitada el día de hoy, que sobre este tema y que ella lo trabaja de una manera bastante interesante desde la crisis alimentaria en Colombia, creo que nos invita precisamente a pensarnos nuevamente como sociedad colombiana y recuperar de alguna manera muchos elementos de la tradición, de la historia que hemos poco a poco olvidado. Y para mí esto es un elemento fundamental de desarrollo, y creo que desde nuestra revista Inclusión y Desarrollo hemos venido publicando artículos relacionados con el tema y cómo la inclusión es una forma también de promover el desarrollo. Entonces, esta es como una oportunidad para que vayamos reflexionando poco a poco sobre esa necesidad de pensarnos socialmente.
Muy bien, Felicha, casi importante. Y ahora que haces esa interrelación con los procesos territoriales, pues señalar que la investigación de este concepto y de ese término no surge solo de la psicología, sino que es interdisciplinario. Tenemos antropólogos, sociólogos, psicólogos, politólogos estudiando en estos ámbitos e intentando llevar este concepto a los territorios y al despliegue de la acción grupal. Ya hay políticas públicas, lineamientos y desarrollos que emergen y surgen desde las comunidades, haciendo una resignificación y aplicación de conocimientos ancestrales. En Colombia, si bien ahorita en esta referencia que voy a hacer no hablamos propiamente de endoculturación, pero Fals Bordan ha hecho o hizo en su momento procesos importantes de modernización de la cultura tradicional en Colombia y aplicó acciones que nos referían a cómo se lleva el proceso de cultura en un contexto de cambio social. Tenemos otras referencias como la formación de una cultura nacional con Germán Arciniegas, y es ese reconocido historiador que analiza el proceso de formación de la identidad y la cultura nacional. Esos nichos de endoculturación pues han moldeado y han orientado lo que se conoce ahora como sociedad colombiana a lo largo de la historia, y cómo esas diferentes expresiones culturales en el país nos han llevado a pensar esa construcción de identidades. Ya tenemos también personajes como Arturo Escobar que nos hablan de esa identidad y cultura en Colombia desde una perspectiva crítica, y es pensarnos como no solo la cultura y la sociedad pues emergen, y lo que ocasionan es que desde niños y en toda nuestra cadena de formación tengamos unos hábitos y unas costumbres propias del grupo social, sino también es pensarnos en ese análisis y pensamiento desde una perspectiva crítica. Y esto es fundamental para nosotros en Inclusión y Desarrollo. Intentamos analizar no solo esos nichos de inclusión, sino cómo esas perspectivas de poder y las relaciones sociales influyen en la adquisición y la expresión de una cultura en diferentes grupos y comunidades. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a través de una publicación, Educación y Cultura, ha hecho un trabajo muy importante para abordar la relación entre la educación, la cultura y la sociedad en términos del desarrollo. La cultura, entonces, en la endoculturación en Colombia, examina esos procesos educativos formales e informales, e influye en la transmisión y en la formación de identidades. Y esto es demasiado significativo para nosotros, un país que está en construcción, pero que ha vivido la violencia a través de los diferentes tiempos y hechos históricos. Y la idea es, venga, analicemos cómo influye la transmisión de esa cultura y esa formación de identidades, pero también cómo esas comunidades mantienen y transmiten esos conocimientos y esas prácticas y creencias culturales de generación en generación, y todo esto con el fin de construir desarrollo sostenible en los territorios. Y entonces acá intentamos orientar un poco el discurso de los objetivos del desarrollo sostenible y el cumplimiento que se pide a Colombia para la transformación de las sociedades y las comunidades. Y acá es muy importante porque estamos en una institución, Corporación Universitaria Minuto de Dios, que llega a diferentes rincones del país, que también tiene presencia a nivel internacional con estudiantes que nos acompañan desde varios países del mundo, y es decir, cómo dejamos huella, pero cómo transformamos a través de estos procesos de investigación las comunidades, cómo impactamos a las personas y cómo hacemos que a través de esa significancia la endoculturación y acciones críticas generen algo que a mí me parece fundamental y he trabajado, y es la movilidad social. ¿Cómo hacemos para que las personas estén mejor y generen desarrollos de futuro? Esta es la intervención y esta es la asociación general de la primera sección, y ya pues particularmente vamos a hacer el despliegue con nuestra invitada. Y acá es también fundamental dar cuenta de cómo esas perspectivas están llamadas a tratarse desde las dinámicas alimentarias, y cómo este nicho, ahora también hablando del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, pues se asocia con eso que nos piden en Colombia, y es necesitamos ser esa cuna alimentaria, no solo del país, sino también de América Latina y el Caribe. Entonces, pues ya ingresamos a la siguiente sección y hablaremos con nuestra invitada.
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Bueno, tenemos a nuestra invitada del día de hoy en nuestro programa. Es Zulma Eliana Miranda Salas. Ella es licenciada en preescolar y básica primaria, con énfasis en inglés, de la Universidad de Nariño. Es magíster en pedagogía ambiental para el desarrollo sostenible de la Universidad Popular de Santander. Se ha desempeñado laboralmente como secretaria académica de la Corporación Unificada de Educación Superior CUN, docente de preescolar y primaria del Colegio Champañán de Ipiales, y actualmente está laborando en el Centro Educativo Cutuáquer de Alto Ipiales, con un resguardo indígena en un proyecto de educación territorial. Bienvenida, Zulma, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenos días con todos. Tengo el gusto en este momento de compartir con todos mis radioescuchas mi proyecto de investigación de mi tesis también. En este momento me encuentro en un lugar muy lejano, que es en la ciudad de Ipiales. Estamos en el territorio indígena de Los Pastos. Entonces estamos supremamente retirados del municipio de Ipiales, que es el lugar donde yo vivo.
Bienvenida, Zulma, a nuestro programa. Quisiera preguntarte, para iniciar, que me comentaras un poco desde la experiencia que tú tuviste con la publicación de tu artículo, siendo Colombia un país agrícola, ¿cuáles consideras que han sido los factores para que actualmente tengamos una crisis alimentaria en el país y el aumento de las importaciones de alimentos?
Bueno, principalmente cuando yo comencé a hacer mi tesis, miré sobre todo en nuestro resguardo la pérdida de esa costumbre que había antes de la chagra, donde nuestros alimentos eran compartidos en familia y eran alimentos con semillas propias. Entonces me di cuenta que esto era por una problemática muy grande que había en Colombia, sobre todo en la disminución de la producción agrícola. ¿Por qué? Porque esto se dio reflejado en el aumento de infraestructura, de tecnología, de capacitación, así como también esa falta de acceso a crédito que tenían nuestros agricultores, en especialmente también por el monocultivo. Entonces, este fue uno de los factores principales de nuestra crisis alimentaria. También el cambio climático, las condiciones extremas que hemos llegado, sobre todo en nuestros últimos tiempos, como las sequías, las inundaciones, esto ha afectado muchísimo la producción agrícola en Colombia. Y esto lleva también a muchas consecuencias, sobre todo a nuestros agricultores. También los conflictos armados. Nosotros estamos en el sur del país, donde ustedes se pueden dar cuenta también que el conflicto armado y el narcotráfico se ha venido dando de manera progresiva. Entonces esto ha afectado mucho esta producción agrícola y ha hecho que se hayan desplazado muchas personas de sus hogares y de sus tierras. También tenemos pérdida de tierras, esto debido a la urbanización, a la minería, a la deforestación, a la disminución de cantidad de tierras que antes teníamos disponibles también para la producción agrícola. También podemos reflejar una crisis en la inequidad en la distribución de la tierra. Esto ha llevado a una concentración de la propiedad, de la tierra en manos de unos pocos, lo cual ha dificultado el acceso a la tierra para nuestros agricultores, que han sido los más afectados. Y también lo que se basa en mi proyecto, en mi tesis, que fue la inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Esto fue un problema muy grave en Colombia, porque esto afectó a millones de personas. La falta de acceso a alimentos nutritivos y asequibles, esto fue un factor importante en la malnutrición y desnutrición de nuestros niños. Este factor ha hecho que esta soberanía alimentaria en nuestros territorios se haya dejado de sembrar nuestros alimentos propios, alimentos que antes nuestros agricultores los cultivaban y que en este momento ya no lo están haciendo, sobre todo por los monocultivos. Antes, semillas que eran muy, muy productivas, semillas que tenían muchos nutrientes, las sembraban nuestros campesinos, nuestros agricultores, y por el monocultivo ya no las hacemos. Entonces se ha perdido muchísima nutrición, sobre todo en nuestros niños. Y también las políticas gubernamentales. Esto ha hecho que solamente se hayan favorecido a la importación de alimentos y que ha hecho que esto sea un detrimento de la producción nacional, lo que ha contribuido a una crisis total alimentaria. Entonces, es importante abordar estos factores sobre esta crisis alimentaria en Colombia para garantizar el acceso a nuestros alimentos propios, nutritivos y sobre todo que sean asequibles para todos nuestros ciudadanos.
En ese sentido, Zulma, ¿qué estrategias se han venido desarrollando en Colombia a nivel local y regional para superar esa crisis alimentaria existente?
Bueno, desde nuestro gobierno, desde Colombia y sobre todo aquí en nuestro departamento de Nariño, hemos implementado muchísimas estrategias para poder superar esta crisis alimentaria. Algunas son de programas de producción agrícola, tanto como el programa de agricultura para contrato, el programa de agricultura sostenible. También se ha mirado que ha habido bastante asistencia técnica, financiera y también logística para nuestros agricultores. También dentro de la agricultura familiar, el gobierno ha implementado algunas políticas para fomentar esta agricultura. Podemos reflejar el programa de agricultura familiar, que busca mejorar una mayor productividad, sobre todo en nuestros hogares, para que hayan mejores ingresos. Tenemos la promoción de la agricultura también, enfocada más que todo a la agroindustria. También nosotros tenemos nuestra materia prima y ha tenido esto un valor agregado en nuestros productos agrícolas para aumentar estos ingresos en las familias. Y se ha visto también algunas políticas de seguridad alimentaria que en alguna oportunidad tuve también de leer que el gobierno estaba implementando estas políticas para mejorar esa seguridad alimentaria, ¿no? Porque sabemos que una cosa es seguridad alimentaria y otra es soberanía alimentaria. Entonces nosotros queremos juntar las dos para que nuestros estudiantes, sobre todo nuestros niños, tengan una mejor nutrición en sus hogares. Esto ha proporcionado que hayan comidas gratuitas, sobre todo en los centros educativos y en las instituciones como el programa escolar PAE. Y lo que nosotros queríamos al respecto era que nuestros productos, que ya casi no los conocemos como nuestras semillas propias, acá tenemos el chocho, que inclusive es mucho mejor que la soya, que nuevamente las vuelvan a sembrar en nuestros hogares porque tiene un alto nivel de nutrición. Entonces queremos que estos programas PAE vayan directamente a las instituciones, pero con productos que sean nativos, que sean con semillas nuestras, que sabemos que tienen un alto valor nutricional. También alguna suplementación alimentaria para mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Eso es lo que nosotros hemos podido mirar y todo lo que el gobierno nos ha brindado.
Un tema que tú abordas en tu artículo es la edoculturación. ¿Nos podrías de alguna manera decir cómo ha contribuido la edoculturación precisamente a la mejora de la asistencia alimentaria en Colombia? ¿O en las regiones en particular?
Bueno, sí, en el momento que yo estaba haciendo mi proyecto me di cuenta que nuestros sabedores, que son nuestros grandes conocedores de nuestro territorio, sobre todo nosotros que estamos aquí en un lugar, en un resguardo indígena, donde hay unos usos, donde hay unas costumbres, donde antes se venía trabajando la chagra, que la chagra es algo muy importante, no solamente es el momento de la siembra, sino que la chagra se vuelve en un espacio de aprendizaje y sobre todo de pasar los conocimientos de generación en generación. Para nosotros, nuestros sabedores, nuestros mayores son las personas con mayor conocimiento. Entonces, mucho antes ellos sabían cuándo había que sembrar, cuándo había también que cultivar nuestras semillas. Entonces, se hacía un rito y en ese rito se compartía con toda la familia. Y entonces, en ese momento se hacía una transversalización de los saberes propios con los saberes actuales. Entonces, ellos ya sabían qué momento sembrar, si de pronto habían plagas, porque todo era absolutamente orgánico. Alrededor de la chagra se sembraba ají o se sembraban plantas que hacían que repelen pues todos estos animalitos, insectos que de pronto podrían afectar la siembra. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta que los campesinos, nuestros agricultores, se estaban viendo como necesidades económicas, ellos empezaron a sembrar únicamente semillas de papa y semillas también de alberja, que era lo que a ellos de verdad pues les estaba dando en su economía, ¿no? Nos damos cuenta que ellos tenían sus cosechas y las llevaban a vender y después ellos consumían ya productos que de pronto para ellos eran más económicos, productos empaquetados, productos que de pronto no tenían alto valor nutricional. Entonces eso se ha perdido, ¿por qué? Porque ellos miraron más que todo la parte económica y no la parte de nutrición de nuestros niños. Entonces eso era lo que yo quiero y quería rescatar también, volver a la chagra, sembrar nuestros productos propios, también tener en cuenta que este consumo de alimentos nos sirve a nosotros para la preservación de la biodiversidad y nuestra cultura alimentaria, sobre todo la sostenibilidad, porque al sembrar la chagra sabemos que tenemos nuestros propios alimentos. Además, a través de la endoculturación, nuestras comunidades pueden transmitir sus conocimientos y técnicas sobre la producción de alimentos. Esto incluye una agricultura sostenible, también la agroecología y la producción de alimentos orgánicos. También podemos enseñar sobre la importancia de esa biodiversidad y la conservación de estas semillas que se han ido también perdiendo y sobre todo la variedad local de nuestros alimentos. También podemos decir que la endoculturación puede ser una herramienta muy importante para promover esa cultura alimentaria y diversidad culinaria de nuestra región. Tenemos productos muy buenos, muy ricos, que ojalá vengan a Nariño también para que ustedes los puedan probar y que nosotros acá los preparamos con muchísimo cariño, pero lastimosamente ya poco los miramos. Hay una especie de tubérculos también que no los conocemos, el chocho, como le decía anteriormente, que es muchísimo mejor que la soya. Entonces, a través de este aprendizaje y la transmisión de la cultura alimentaria, las comunidades han podido desarrollar un mayor aprecio por estos alimentos, que son tanto locales como tradicionales. Y también, lo más importante, que podemos acceder a su consumo. Entonces, en resumen, nosotros podemos darnos cuenta que la endoculturación puede ser una herramienta muy importante para educar a nuestros estudiantes, porque nosotros tenemos la materia prima, sobre todo en mi caso, que tengo acceso directo con mis estudiantes. Entonces, con el proyecto nosotros empezamos haciendo maquetas, empezamos a sembrar dentro del territorio, y ahora nuestros estudiantes tienen sus propias chagras en la casa. Entonces, para mí ha sido como una experiencia muy enriquecedora, porque no solamente se volvió un proyecto escrito, sino que todo se llevó a cabo y los niños ya me traen el producto de sus siembras. Entonces, esto es muy bonito porque ellos ya saben qué nutrición tiene cuando se lo siembra. También la parte de oralidad, que es muy bueno, que nosotros compartimos experiencias de cómo les ha ido con las siembras. Entonces, todo esto ha hecho que no solamente sea la siembra en sí que es la chagra, sino que sea algo transversal, y sobre todo la seguridad alimentaria, que es lo que nosotros queremos rescatar. Entonces, a través de esos usos, de esas costumbres y de esos conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación por nuestros sabedores, nos damos cuenta también que podemos en algo solventar esa crisis alimentaria que han tenido nuestros pueblos indígenas.
Zulma, hola, con Alexandra. Quiero hacerte una pregunta un poco para llevar el concepto de endoculturación, no solo desde los saberes ancestrales, sino para aquellas personas que no sabemos tanto de comunidades étnicas, y es cómo ese concepto de endoculturación puede forjar entonces esas dinámicas de aprendizaje. Si tú, como experta en la temática, puedes ayudarnos a que todos nosotros comprendamos de una forma muy, muy fácil, muy escueta, este concepto, y cómo la endoculturación es un concepto que, si bien propende y dinamiza las dinámicas de aprendizaje de comunidades étnicas y comunidades orientadas con una cultura ancestral, como esto también se puede dar en otras prácticas y en otras dinámicas distintas a esas comunidades. ¿Tienes una orientación y el concepto propio?
No, sí, de todas maneras, no solamente nuestras comunidades, ¿no? Nos damos cuenta nosotros también que nuestros padres, ellos han sido muy sabios, y a veces nosotros dejamos esos conocimientos de un lado por toda la modernidad que hay. Entonces, yo creo que todos los espacios que nosotros tenemos, no solamente los espacios que son de aula, sino en nuestros hogares, porque todo esto trae como a la conservación del medio ambiente, ¿no? Que es lo que uno aspira, y por eso yo estudié la maestría enfocada al medio ambiente, porque todos los espacios son de aprendizaje, no solamente con la siembra, sino con el reciclaje. Entonces, yo pienso que es eso, ¿no? Que es tratar como nosotros tenemos a nuestros abuelitos, tenemos a las personas que han vivido en un tiempo muy diferente al actual, que todo era diferente, que nosotros hasta un animalito nosotros lo cuidábamos, porque sabemos que todo está en equilibrio dentro de un ecosistema. Entonces, eso es lo más valioso, ¿no? Tener esos espacios como de diálogo en los hogares, en las casas, en los trabajos, y mirar que nosotros somos parte de la solución de la problemática que se está viviendo actualmente en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en todo, a nivel mundial. Y es por eso, porque no nos hemos vuelto a la tierra, porque Diosito nos dio nuestra Pachamama, que nosotros acá le decimos a la Madre Tierra, donde están todos nuestras, pues está todos nuestros productos, está toda la materia prima, y de hecho con lo que nosotros tenemos podemos solventar muchísimas cosas. Pero como nos damos cuenta que hay importaciones, que todo lo que yo les había hablado anteriormente de la crisis alimentaria, entonces hemos dejado de un lado donde nosotros tenemos absolutamente todo para poder nosotros transmitir toda esa cultura y todos esos valores de generación en generación, como lo hicieron nuestros mayores. Entonces, eso pienso que eso es lo más importante, ¿no? Que esto contribuye a la conservación de la biodiversidad y la preservación de las semillas y de estas variedades locales de alimentos, que no solamente son de la parte del cultivo, sino que es todo un proceso y es absolutamente la chagra como un buen vivir, diríamoslo así. Entonces, no solamente en ese espacio, sino que lo podemos hacer desde nuestros lugares de trabajo y donde nosotros nos estemos en ese momento envolviendo.
Es muy importante, Zulma, lo que mencionas, y esto pues nos llama a reflexionar como sociedad y comunidad, y a decir que tenemos otras formas de incluir la endoculturación y generar actividades y dinámicas de desarrollo, cambiando esa perspectiva del mundo, pero también teniendo en cuenta cómo hemos avanzado y que no olvidemos aquello entonces que nos enseñaron nuestros ancestros, que se ha generado desde nuestros grupos sociales, y es fundamental que puedas aportarnos para que, pues, esto que estamos hablando, de lo cual nos están escuchando la comunidad incluyendo, pues llegue a diferentes territorios y emerja como, pues, un hito fundamental y un concepto de transformación social. Entonces, muchas, muchas gracias por esa orientación.
Muchas gracias, Zulma.
Y también, pues, espero que lean el artículo, porque es algo muy emocionante, ¿no? Trabajar con la naturaleza, trabajar con nuestros animalitos, con todo ese equilibrio que nosotros somos parte de ello también para un mundo mejor, ¿no? Sabemos que ahí está la clave. Y la educación, que es lo principal, ¿no? Tenemos la mejor herramienta, y nosotros como maestros, pues, tenemos ese privilegio de estar cercano tanto con padres de familia como estudiantes para poder mitigar, ¿no?, toda esta crisis que estamos viviendo en este momento.
Muchas gracias, Zulma. Claro que sí, los invitamos a que lean el artículo de Zulma en la revista Inclusión y Desarrollo. El artículo se titula La Chagra, una experiencia de edoculturación hacia la soberanía alimentaria. Ese lo pueden encontrar en el volumen 9, número 1, 2022, en www.revistas.uniminuto.edu. Entonces los invitamos a que por favor lo consulten, y muchas gracias, Zulma, por tu asistencia el día de hoy a nuestro programa, y esperamos tenerte muy pronto nuevamente. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir también mi experiencia.
Bueno, Félix, después de toda esta inmersión a la endoculturación desde el enfoque territorial, pues llamamos a todos los amigos de Uniminuto Radio para que conozcan el programa Incluyendo. Incluyendo está lleno de investigaciones y soluciones innovadoras, así que los invitamos, te invitamos a ti que estás ahí detrás de esa pantalla, detrás de este radio, escuchándonos, te invitamos a sintonizarnos, a descubrir cómo abordamos temas como la exclusión, la pobreza y la desigualdad. Consulta nuestras investigaciones en revistas.uniminuto.edu y encuentra inspiración para un cambio positivo. Estamos en la primera sección, Revista de Inclusión y Desarrollo. Ahora aquí vamos con una pieza musical, y esa pieza musical nos llama también a hacer una reflexión. Vamos a escuchar Zombie. Zombie es una canción de protesta del grupo irlandés de Cranberries, publicada en 1994. La letra habla sobre el conflicto de Irlanda del Norte, un gran conflicto desde el alzamiento de Pascua que se dio en 1916. Esta canción fue creada como protesta por el atentado perpetrado por el ejército republicano irlandés provisional. En la ciudad británica de Warrington, en el 93, murieron dos niños, Jonathan Ball, de 3 años, y Tim Perry, de 12 años. Y aunque la canción también se refiere de forma general al conflicto donde uno y otro bando responden con una escalada de violencia sin sentido, este tema se ha consagrado como el más popular del cuarteto irlandés, y de hecho se alzó como el premio de la mejor canción de los premios MTV Europa del 95. El video musical se editó en el 94 con Dolores Riordan, vocalista de la banda. Y esta canción está pintada de oro y rodeada de niños, pintada de plata. Su posición está inspirada en el martirio de San Sebastián. Se puede ver también imágenes de blanco y negro de soldados británicos en Irlanda del Norte y en situación cotidiana, haciendo patrulla por las calles de las ciudades norirlandesas, y al grupo tocando la canción en un escenario callejero. Y esta canción nos hace reflexionar sobre el conflicto armado en Irlanda del Norte, pero también, ¿por qué no pensar que esas situaciones se han dado en nuestro país en el conflicto armado interno? Y pues es una reflexión, la dejamos aquí y escuchémosla. We'll be right back.
Bueno, después de haber escuchado esta canción de Cranberries, Zombie, que nos invita a pensar el tema de la violencia, algo que hemos vivido aquí en Colombia y en el mundo, continuamos con nuestra siguiente sección.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Bueno, y ahora, después de estas secciones anteriores, pues ya entramos a conclusión ciudadana y ya dando finalización al programa. El tiempo en radio es demasiado corto y acá pues intentaremos en este grupo, pero también quisiéramos que luego ustedes puedan aportarnos, construir ese diálogo, discutir esas conclusiones y reflexiones sobre el tema del día, ¿no? Recuerden, nuestro tema del día es endoculturación. Ya nos acompañó Zulma haciendo esa interpretación sobre el chagra, una experiencia de endoculturación hacia la soberanía alimentaria, y esta sección particularmente nos invita a enfatizar en la importancia de la participación activa de la ciudadanía para la transformación social. Queremos que acá se gesten espacios de intercambio, ideas, opiniones, que entre jóvenes, adultos, ancianos, niños, promovamos esa construcción colectiva y soluciones alternativas. Entonces, Félix, ¿qué te pareció? ¿Cómo es el tema? ¿Qué nos queda por tratar? Hay mucha tela aún por cortar en torno a la endoculturación.
Es un tema muy interesante. Es un tema que, como nos señalaba nuestra invitada del día de hoy, se puede trasladar a otros espacios sociales, y creo que lo podríamos vincular con el tema de la ciudadanía, del ejercicio de ciudadanía. Creo que desde cada uno de nuestros escenarios y espacios como ciudadanos podemos estar construyendo una mejor sociedad en Colombia, a partir también de la tradición, a partir también de esas experiencias ya vividas por generaciones anteriores. Creo que eso hace que podamos tener una identidad, que podamos tener un sentido de pertenencia sobre nuestro territorio, y nos permite también el desarrollo. Mi invitación es a que eso se piense también en Bogotá y en otras ciudades del país, en donde se necesitan ciudadanos comprometidos con su ejercicio político y social, y que desde espacios pequeños como el barrio, la localidad, yo puedo estar construyendo desarrollo a partir de la identificación de esas tradiciones, de esa historia que puede tener nuestras localidades, nuestros barrios. Todo eso va creando una identidad y una pertenencia que va permitiendo que nuestras comunidades se vayan desarrollando, y ese es, digamos, que el propósito desde nuestra revista Inclusión y Desarrollo, y es que podamos empezar a reflexionar desde ahí, desde la importancia de no solamente de la inclusión social, sino cómo esta nos lleva también al desarrollo social. Y hay muchos elementos que se conjugan: la ciudadanía, la identidad, la pertenencia y otros más.
Fabuloso. Y acá es importante, aunque no indispensable, señalar que en Colombia ya pues venimos trabajando en los últimos tiempos en esa búsqueda de procesos de endoculturación y desarrollo a través de aprendizaje. Las experiencias y últimos intentos por construir la paz pues también nos han llamado a hacer una valoración de ese patrimonio cultural desde la sociedad, intentando hacer una preservación, reconociendo la importancia de las expresiones artísticas, tradiciones y manifestaciones culturales sobre pues esas dinámicas sociales. El fomento, la enseñanza de las culturas de paz, de la transmisión de resiliencia y de transformación social de generación en diferentes ámbitos, pues da cuenta de esa construcción que hemos llevado a cabo, y que no solo con la promoción y rescate de los saberes ancestrales, sino del reconocimiento y promoción propia como individuos, revitalizamos pues esos usos y esos costumbres propios de nuestras sociedades. Y qué bueno que nos escuchan en diferentes territorios, qué bueno que llegamos a un impacto general. Esperemos que se vayan sumando, recomienden nuestro programa, escúchenos semanalmente, y no se olviden que hay un espacio que promueve desde Uniminuto la inclusión y el desarrollo, y es un espacio de participación, de investigación y de divulgación de la ciencia, no para la academia, sino para la ciudadanía, para un verdadero cambio y una verdadera transformación. Así que bueno, ya estamos finalizando, Félix. ¿Qué más que agregar?
Bueno, pues agradecer a nuestra audiencia por participar en nuestro programa, en la temática del día de hoy. Seguiremos trabajando en otros temas de inclusión, de desarrollo y de problemas sociales que seguramente, poniéndolos aquí en la mesa de discusión, pues nos van a dar muchas luces para hacer un accionar, digamos, con las diferentes comunidades en el país. Entonces hemos terminado por el día de hoy en nuestro programa.
Bueno, Félix, gracias y gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias al equipo de Uniminuto Radio por la compañía, por tenernos paciencia acá en estos aprendizajes. Y los invitamos a recuerden, revistas Uniminuto.edu, revista Inclusión y Desarrollo, no solo para que nos lean, queremos que nos publiquen, que nos envíen sus artículos, sus trabajos, sus reseñas de esos temas de interés y que podamos generar entre todos una transformación social. Estamos desde Dirección de Investigación y Rectoría Uniminuto Virtual acompañándolos. Félix, gran compañero, muchas gracias y gracias audiencia y nos vemos el próximo viernes.
Muchas gracias.
Si te perdiste este programa, ingresa ya a www.uniminutoradio.com.co y escúchalo en nuestra sección de podcast.